Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos al informativo en el que me acompaña Raquel, ¿qué tal?
Hola Alejandro, hola a todos. Comenzamos con los titulares de hoy.
Trump amenaza con bombardear puentes y centrales eléctricas si Irán ataca buques en el estrecho de Hormuz. Dannon, Bennett y Eisenkot acusan al alcalde de Nueva York de difundir libelos de sangre contra Israel. Repunte de incidentes antisemitas en España. Nos retrotrae al Holocausto, condena de la Fundación Ledo Orvador en Mallorca y detención por vandalismo antisemita en Valencia. El gobierno español defiende al Museo Thyssen frente a la ley estadounidense sobre arte expoliado durante el Holocausto. Estos son los temas que les invitamos a escuchar hoy aquí en Radio Sefarad. Comenzamos el informativo hablando del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Advirtió que por cada ataque iraní contra un buque en el estrecho de Hormuz mediante misiles, drones o cualquier otro tipo de armamento, Estados Unidos responderá destruyendo un puente o una central eléctrica en territorio iraní. El mandatario estadounidense realizó la amenaza en un mensaje publicado en la red Truth Social en un contexto de creciente tensión en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo para el comercio energético. Trump justificó esta política de represalias como un intento de garantizar la libertad de navegación y disuadir a Teherán de atacar el tráfico marítimo internacional. Sus declaraciones llegan tras nuevos incidentes en el estrecho de Hormuz y en medio de una escalada militar entre Washington y Teherán.
La amenaza supone una nueva escalada en el lenguaje de la administración estadounidense al plantear ataques contra infraestructuras esenciales civiles como respuesta a acciones iraníes en Hormuz. Diversos expertos en derecho internacional han advertido de que las centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles solo pueden ser objeto de ataques bajo circunstancias muy concretas, conforme al derecho internacional humanitario, por lo que este tipo de declaraciones alimenta la preocupación por una mayor ampliación del conflicto. Seguimos hablando de Estados Unidos en nuestra próxima noticia.
El embajador de Israel ante la ONU, Danny Dannon, el ex primer ministro Naftali Bennett y el ex jefe del Estado Mayor, Gadi Eisenkot, han condenado las declaraciones del alcalde de Nueva York, Zohra Mamdani, quien calificó al primer ministro Benjamin Netanyahu de criminal de guerra y lo acusó de cometer un supuesto genocidio contra el pueblo palestino. Mamdani afirmó este martes en un vídeo difundido en sus redes sociales que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no es bienvenido en la ciudad y pidió al gobierno federal que ejecute la orden de arresto emitida contra él por la Corte Penal Internacional, aunque reconoció que las autoridades de su ciudad no tienen potestad legal independiente para hacerla cumplir. Dannon respondió pidiendo al alcalde que deje de difundir libelos de sangre y de atacar a las organizaciones judías, recordándole que su responsabilidad es gobernar la ciudad de Nueva York y no difundir la propaganda de Hamas. Bennett afirmó que Mamdani se ha situado en el lado equivocado de la historia, al tiempo que recordó que Israel libra una guerra contra una organización terrorista responsable de la masacre del 7 de octubre de 2023. Por su parte, Gadi Eisenkot calificó las declaraciones del alcalde como antisemitismo puro sin ninguna base fáctica. Denunció que se intenta convertir al agresor en víctima y defendió que las fuerzas de defensa de Israel actúan conforme al derecho internacional.
La referencia de Danny Dannon a los libelos de sangre no es casual. Ese término alude, ya lo saben, a una de las acusaciones antisemitas más antiguas de la historia, utilizada durante siglos para demonizarnos a los judíos. Los dirigentes israelíes sostienen que acusaciones contemporáneas como las de genocidio o las comparaciones con el nazismo reproducen, en determinados casos, patrones de deslegitimación que consideran herederos de esas viejas formas de antisemitismo, un debate que sigue generando una intensa controversia en el ámbito político y académico. Nos situamos ahora en nuestro país para seguir hablando de antisemitismo.
La Fundación Ledo Orvador ha condenado la aparición de pintadas antisemitas en varias viviendas de Santa María del Camí, en Mallorca, denunciando que este tipo de actos recupera símbolos y métodos de persecución propios del Holocausto y contribuye a normalizar el discurso de odio contra los judíos. La Fundación Ledo Orbador está dedicada al estudio, fomento y divulgación de la historia, el arte y la cultura judía de Mallorca, con el objetivo de impulsar la investigación y la difusión del legado cultural judío en la isla. El pasado lunes, el entorno de dos jóvenes detenidas por vandalizar 5 inmobiliarias de Santa María del Camí denunciaron la aparición de pintadas de carácter antisemita en 2 casas con las que mantienen algún tipo de vinculación. Las fachadas amanecieron el domingo pasado con estrellas de David, la palabra judíos y un intento de simbología nazi, unos hechos que fueron denunciados a la policía local de Santa María para que investigara quién está detrás de estos actos. La Fundación reclamó una respuesta contundente de las instituciones y de la sociedad para impedir que el antisemitismo siga ganando espacio en el debate público. A este episodio se suma la detención en Valencia de un joven de 25 años como presunto autor de varias pintadas con mensajes antisemitas en la fachada de la Lonja de la Seda, monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Policía Nacional identificó al sospechoso tras varios meses de seguimiento y lo investiga por un presunto delito de daños contra el patrimonio histórico.
Se supone que las chicas detenidas por vandalizar 5 inmobiliarias de Santa María del Camí se unen a un movimiento que hay para denunciar la explotación masiva del turismo en Mallorca y que tienen conexiones judías. De ahí pues esa denuncia de antisemitismo que ha llevado a cabo la Fundación Ledo Orbador, con la que les presentamos aquí en Radio Sefarad no hace mucho, gracias a una entrevista con el expresidente de la comunidad judía de las Islas Baleares, Ari Girondi. La coincidencia de ambos sucesos en apenas unos días vuelve a poner de manifiesto que el antisemitismo no es un fenómeno aislado. Ya se manifieste mediante la intimidación a particulares o con ataques contra el patrimonio histórico, estas acciones buscan normalizar el odio hacia los judíos y erosionar la convivencia democrática. Las organizaciones judías insistimos en que la respuesta debe ser firme, tanto desde el ámbito judicial como desde la educación y la sensibilización social.
El Gobierno de España ha presentado nuevos escritos ante la justicia estadounidense en defensa del Museo Thyssen-Bornemisza en el litigio por la propiedad de la obra Rue Saint-Honoré por la tarde, efecto de lluvia, de Camille Pissarro. El Ejecutivo considera improcedente la aplicación al caso de la reforma de la ley HEAR, Holocaust Expropriated Art Recovery Act, impulsada por la administración Trump, al entender que supondría una injerencia en la soberanía jurídica española y perjudicaría los intereses del Estado. España sostiene que el litigio debe resolverse conforme al derecho español, que reconoce la adquisición de buena fe realizada por el barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza antes de que la colección pasara a formar parte del Museo Madrileño. La defensa se produce después de que la reforma de la ley estadounidense ampliara las posibilidades de reclamar obras expoliadas durante el nazismo. El cuadro es Rue Saint-Honoré por la tarde, efecto de lluvia, de 1897, de Camille Pissarro. Pertenecía a Lili Casirer, miembro de una conocida familia judía alemana. En 1939, el régimen nazi la obligó a entregar el cuadro a cambio de un visado para abandonar Alemania. Jurídicamente no se considera una venta libre, sino una transmisión forzada en el contexto de la persecución antisemita.
Hemos hablado muchas veces en Radio Sefarad de este caso del Pissarro del Museo Thyssen, que sigue siendo uno de los litigios más relevantes sobre restitución de obras expoliadas durante la Shoah. En él confluyen dos principios complicados de conciliar: el derecho de las víctimas y sus herederos a recuperar los bienes confiscados por el nazismo, y la seguridad jurídica de las colecciones adquiridas posteriormente conforme a la legislación vigente en países como España. La Federación de Comunidades Judías de España ha sostenido, entre otras cuestiones, que existían indicios suficientes para entender que quienes adquirieron posteriormente la obra debían haber conocido los problemas de procedencia del cuadro y que por ello no podía hablarse de una adquisición plenamente de buena fe. Esta tesis era relevante porque afectaba a la aplicación de la usucapión prevista en el Código Civil Español. El procedimiento ha recorrido prácticamente todas las instancias estadounidenses, donde residen en Estados Unidos, donde residen los herederos de la propietaria legítima del cuadro, Lili Cassirer. En 2025, el Tribunal Supremo de Estados Unidos reabrió el caso para que se volviera a estudiar a la luz de esa nueva legislación californiana favorable a la restitución de bienes expoliados durante persecuciones políticas. En ese momento, la Federación de Comunidades Judías de España y la Comunidad Judía de Madrid presentaron un nuevo escrito de amicus curiae respaldando nuevamente a la familia Cassirer. La Federación de Comunidades Judías de España ha mantenido una posición que responde a un principio fundamental, que las obras expoliadas a los judíos durante el Holocausto deben restituirse siempre que sea posible, incluso cuando ello entre en tensión con instituciones culturales de prestigio como el Museo Thyssen-Bornemisza.
Con esta noticia cerramos el informativo de hoy aquí en Radio Sefarad, donde les esperamos mañana con más noticias.
Hasta mañana, muchas gracias.